Está sonando la trompeta de Wallace Roney, un enorme músico de jazz, para algunos el mejor sucesor del gran Miles Davis. Ha muerto esta semana en New Jersey por la COVID-19. En España estamos viviendo la semana más trágica en número de fallecidos y el virus no solo nos arrebata a los seres queridos, tampoco nos deja acompañarles en sus últimas horas, ni despedirles luego, ni buscar consuelo en nuestros ritos de duelo. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast de El País Semanal. La lluvia y un frío intenso te acompañaron este lunes, Pablo de Llano, cuando hiciste un recorrido por alguno de los cementerios, de los sanatorios y de los crematorios de Madrid en una de las semanas más negras de nuestra historia.
Sí, fue un recorrido en medio de, suponemos que el pico de la epidemia del coronavirus, y parece que el día se de alguna manera se conjuntó con la tragedia sanitaria y humana, y fue una jornada muy dura, ¿no? Un día tremendamente desapacible, de los peores que yo, si no el peor que hemos vivido en 2020, y bueno, el clima por supuesto no era lo más lastimoso. Lo más lastimoso era recorrer esos espacios de la muerte que normalmente son tan pesados y tan graves, pero que en esta situación daban una sensación de vacío y de desamparo existencial profundísima.
Cuentas en tu reportaje que el virus está haciendo una doble operación dolorosísima con la muerte, ¿no? Porque aumenta el número de muertos, pero al mismo tiempo suprime la posibilidad de verlos. Es como una doble invisibilidad. Hacemos velatorios colectivos sin cuerpo presente.
Así es. Como todos sabemos, el ser humano en todas las culturas siempre ha necesitado ver y acompañar a sus muertos para asumir el duelo y para darle un sentido simbólico a la desaparición de nuestros seres queridos. Y a causa de la asepsia con la que se tiene que tratar la muerte vírica, que exige que evitemos el contacto con los cuerpos, que sellemos los cadáveres y los convirtamos en materia que no se puede tocar, que no se puede ver, y por supuesto a la que no se le puede dar una despedida común, con cariño, con humanidad, pues hace saltar por los aires, ¿no?, todas nuestras estructuras simbólicas, y nos encontramos eso, ¿no?, ante una especie de duelo masivo sin cuerpo presente que velar, ¿no? Y es algo a nivel antropológico muy, muy complejo, y que está causando graves problemas a los familiares y a los allegados de la gente difunta, y seguramente los especialistas nos podrán dar cuenta en las próximas semanas, meses, del daño que esto va a causar a nivel humano, ¿no?
Del trauma colectivo que supone todo esto. Cuéntame la escena, ¿cómo viviste la escena de la despedida de una mujer mayor, Inés, creo que es? ¿Cómo fue la despedida? ¿Dónde? ¿Y cómo era, digamos, la puesta en escena tan solitaria de la despedida de esta persona?
Fue en torno a las 11 de la mañana. El cementerio de la Almudena estaba casi completamente vacío. Llovía, era una lluvia fría, casi de nieve. El cielo estaba encapotadísimo, era un gris muy, muy terrible, ¿no?, que abatía mucho. Y bueno, llegó un coche fúnebre negro, se estacionó justo delante de la puerta de entrada de la capilla. Bajaron el conductor del coche fúnebre y tres familiares y salió a recibirlos el diácono de la capilla, Santiago Pérez, que sacó una mesilla donde puso la cruz de Cristo y un cirio encendido, sacó el libro de exequias y dijo unas palabras sin tocar, por supuesto, a los familiares ni al conductor. Él iba con una mascarilla muy curiosa, una mascarilla de... Yo le pregunté luego y me dijo que era una mascarilla de raso, era de color salmón y se la había hecho pues una modista que va a su parroquia, ¿no? Y yo le pregunté, bueno, pero señor Santiago, ¿por qué no le dieron una mascarilla homologada, médica? Y me dijo, bueno, aquí cada uno resolvemos como podemos, ¿no? Que bueno, es así, ¿no? En todos los lugares está ocurriendo así, todos hacemos lo que podemos, y en este caso él tenía esta mascarilla de raso. También llevaba sus guantes, por supuesto,
Señor Padre Santo,
y bueno, hizo el responso a unos 2 metros del coche y de los familiares de la difunta. Y al final lo que me impresionó mucho es que cuando tenía que rociar con agua bendita, normalmente hubiera rociado con agua bendita el féretro, en este caso no pudo y me explicó que era por motivos de asepsia, y entonces se acercó al coche fúnebre, levantó el hisopo y lo salpicó tristemente sobre la luna trasera del vehículo, ¿no? Entonces era como, para mí eso sintetizó muy bien esa imposibilidad de llevar a cabo de manera tradicional nuestros ritos de despedida, ¿no? O sea, como el cristal estaba en medio, impidiendo, ¿no?, que se concretase esa forma humanizadora de la despedida y de la muerte.
Es el diácono Santiago Pérez en el cementerio de la Almudena de Madrid.
Lo que más me ha llamado la atención en estos días es el dolor de las familias que acompañan a los difuntos, su necesidad de no poder velar y de querer celebrar una oración por sus difuntos en las exequias, en los restos presentes de sus cuerpos. Nos acercamos poner el agua bendita en el féretro en recuerdo del santo bautismo recibido por la persona que pide su familia el responso. Ahora se ha reducido a 3-4 minutos, en breves, si el tiempo no acompaña, sobre todo, y siempre en el exterior, y no nos damos más que el saludo que me gusta llamar oriental cristiano, inclinar la cabeza con las manos juntas, la mano, el brazo en el pecho. Saludamos cordialmente y afectuosamente.
Pablo, una cosa que destacas en tu reportaje, y lo comprobaste también en el Cementerio Sur, en los crematorios de allí, es la infinita delicadeza que despliegan todos los trabajadores, tanto los enterradores como las personas que se ocupan de los hornos, quienes están habituados a tratar con familias en duelo y que ahora tienen una avalancha de cuerpos que recoger, de féretros, de ataúdes que gestionar. ¿Cómo están viviendo ellos? Porque dices que ellos tampoco tienen una coraza, trabajan con la muerte, enfrentan la muerte, su trabajo, pero no estaban preparados psicológicamente para una situación como esta.
Sí. Tanto en el tanatorio de la M30 como en el crematorio del Cementerio Sur, dos personas con las que hablé, en el tanatorio un conductor de coche fúnebre y en el crematorio una oficial de hornos, me hicieron mucho hincapié en eso, ¿no?, en que ellos están acostumbrados a convivir con la muerte y con el dolor, pero son conscientes de que esto es una situación excepcional que requiere que dar lo máximo posible de su capacidad de empatía, ¿no? El conductor del coche fúnebre del tanatorio me dijo justamente esas palabras que mencionabas, ¿no? Decía, nosotros no tenemos una coraza.
El trabajo se ha triplicado, cuadriplicado a un día normal de trabajo común. Aproximadamente estamos haciendo una media de 110, 120 recogidas diarias ahora mismo. En un día normal estaríamos entre 40, 45, 50 recogidas.
Y lo que me contó es que lo que les está resultando descorazonador son las recogidas de difuntos en domicilios particulares, porque se encuentran con familiares que tienen allí a su padre o a su madre, por ejemplo, fallecidos, no se pueden acercar a ellos, no pueden tocarlos, y bueno, los conductores asisten a unas escenas de un tremendo dramatismo, ¿no? El conductor del coche fúnebre nos relató dos escenas que le tocaron muy hondo. Una de ellas, la de un hombre que en su domicilio despedía a su padre diciéndole, pidiéndole disculpas por no poder darle el último beso, ¿no? El hombre estaba llorando a unos metros de su padre y eso, le pedía disculpas mientras los funerarios se llevaban el cadáver de su padre. Y otra escena muy dura también era la de otro hombre que en la misma situación, en la misma escena, lo que hizo fue quedarse como inmóvil a unos metros mientras salía su padre difunto de casa, y lo único que pudo hacer es musitar las palabras "adiós, campeón". Esa fue toda su despedida al hombre que lo acompañó toda su vida. Entonces es lo que nos cuentan los distintos operarios del mundo funerario, es eso, ¿no? Que ellos están muy acostumbrados a la muerte, pero no están acostumbrados a una muerte tan deshumanizada.
A lo largo de una semana normal, al tanatorio de la M30 de Madrid llegan unos 200 féretros. Desde que estalló la epidemia, ahora son cerca de 200 al día, ¿no?
Eso nos contó el jefe de almacén, Julio Benito, y es, bueno, un dato tan demoledor como tantos otros datos que estamos recibiendo estas semanas, ¿no? Pero así es, en una semana recibían 200 ataúdes, ahora están recibiendo 200 al día. Benito me dijo que los primeros días de la crisis del coronavirus estuvieron bastante rebasados y llegaron a unos niveles de angustia muy grandes porque no sabían cómo organizarse para atender tanta demanda de féretros y para, digamos, procesar tanto trabajo. Con los días han conseguido encontrar una dinámica más fluida, más efectiva, y me explicó que ya están más calmados. A mí me sorprendió mucho la serenidad con la que Julio Benito, allí en ese enorme almacén rodeados de cientos de féretros, explicaba su función de jefe de almacén y como un estratega logístico, ¿no? Es decir, estaba muy sereno, estaba muy centrado, por supuesto que estaba afectado por lo que estaba viviendo, pero también da la medida de cómo las personas son capaces de sobreponerse a la carga emocional de las circunstancias y centrarse en contribuir lo máximo posible al buen funcionamiento de su comitido dentro del caos inmenso que estamos viviendo, ¿no?
Bueno, es que la labor de todas estas personas con las que tú has hablado a lo largo de estos días es fundamental, ¿eh? Ahora se pone de relieve la inmensa capacidad de organización de logística en una ciudad y en una comunidad, la de Madrid, que está siendo la más duramente castigada de momento por el coronavirus. Lo importante que es que todo funcione, que la organización funcione, y a pesar de eso, el atasco que hace que muchos familiares, días después, todavía no hayan podido enterrar los féretros de sus personas queridas. Cuando todo esto pase, todos nuestros muertos, todas las víctimas del COVID se merecen un enorme funeral en el que todos podamos presentarles nuestros respetos. Ya veremos cuándo, cuando todo esto pase, cuando sea posible hacerlo.
Y tal vez se merezcan lo que decía una vecina del barrio que pasaba por allí cargada con dos bolsas del súper, que se llamaba Silvia García, que decía: yo creo que pronto volverán las risas y los correteos, ¿no? Y tal vez lo que se merezcan, pues, nuestros muertos sea eso, ¿no? Que lo antes posible, pues, que vuelva a la vida en honor a ellos, ¿no?
Pablo de Llano, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Monse.
¿Cómo hacer el duelo en estas circunstancias extraordinarias? Un centenar de psicólogos de Madrid, a través del Colegio Oficial, están ofreciendo atención gratuita a las familias que lo necesitan. Valeria Morricone es una de ellas. Valeria, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Valeria, muchos de vosotros tenéis experiencia en paliativos, en oncología o en estrés postraumático, ¿no?
Efectivamente. Los profesionales que estamos a disposición en este proyecto tenemos, como tú bien has dicho, experiencia en psicooncología o en psicología en cuidados paliativos, en duelo o en estrés postraumático.
Uh-huh. Habéis atendido, me decías, a más de un centenar de personas,
sí,
¿no?, en las últimas semanas.
Estamos cerca de los 200. En dos días que hemos hablado hemos duplicado la cifra, lamentablemente.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que os piden las familias que han perdido un ser querido?
Pues recibimos mail de todo tipo, ¿no? Pero las familias mayoritariamente piden que apoyemos a otros familiares en gran medida, a sí mismos, porque se encuentran solos, se encuentran aislados, se encuentran que no han podido hacer la despedida con su ser querido. Muchos saben que el cuerpo de su ser querido está a la espera de incineración y esta espera les agobia muchísimo. Hay otras familias que han tenido que pasar por múltiples duelo porque están igual han fallecido más de un miembro en una misma familia, entonces se ven desbordados de dolor, de angustia, de soledad y de miedo, ¿no? Y a veces simplemente el preguntar, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Qué puedo hacer de más? ¿Cómo puedo apoyar mi ser querido? Ya esto alivia mucho la carga emocional que tienen y les incita y les apoya para ir empezando este camino de elaboración del duelo.
Qué situación tan extraordinaria y tan irreal, esa sensación de irrealidad,
sí,
¿verdad?, que nos envuelve. Valeria, me comentabas que hay, digamos, otro tipo de duelos que, aunque sean estas circunstancias, se pueden hacer, que tienen también un valor simbólico y que nos ayudan a compensar la falta de calor, de los abrazos, del calor físico que normalmente utilizamos como rito en estos momentos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos rituales simbólicos que podemos hacer cuando perdemos a un ser querido?
Efectivamente, el duelo quiere decir muchas cosas, pero una de ellas es poder dar y recibir apoyo y sostén, ¿no? El ritual del funeral o de la ceremonia laica que todos tenemos en nuestro imaginario colectivo no solamente sirve para poder despedir el ser querido, sino sirve para poder recibir este apoyo de nuestra red social. Y en este momento esta pieza fundamental está faltando. Entonces tenemos que poderla recuperar, aunque sea de forma simbólica. Por ejemplo, podríamos organizar una videollamada entre los miembros más cercanos al ser querido y entre todos leer una carta o poder rememorar las anécdotas o las enseñanzas que nos ha dejado nuestro ser querido. Podemos empezar a escribir cartas o encender velas o poder preparar su plato favorito, poder en algún momento rendir homenaje a esta persona que nos ha dejado y que esto sea un momento compartido con las personas que más queremos, aunque sea a través de mensajes, de fotografías o de videollamadas.
Uh-huh. Tú, Valeria, eres italiana, llevas muchos años viviendo en Madrid, pero supongo que estás en contacto con otros colegas y con amigos. Italia lleva más semanas que nosotros pasando por esto y supongo que compartís también la experiencia, en el caso de otros psicólogos, de cómo atender a este enorme trauma colectivo, ¿no?
Efectivamente, yo tengo una doble pena por mi país de origen y por mi país de adopción y efectivamente estamos todos viendo este abismo donde no hay, parece que no hay final de la pena y del dolor y todos queremos aportar algo a la sociedad, a las personas que nos rodean Y nosotros como profesionales de la psicología nos hemos movilizado tanto aquí como allí para poder aportar nuestros conocimientos y nuestras ganas y nuestro ser persona detrás de ser profesional también.
Valeria, recuérdame cómo funciona esta ayuda que estáis dando de manera voluntaria y altruista a los psicólogos. Hay un correo a través del cual las familias que han perdido a alguien se puede poner en contacto con vosotros. ¿Cómo funciona?
Efectivamente, no tienen que hacer nada más que escribirnos un correo a ayudaduelocopm@copcop.es. Nos escriben un correo, si quieren contar la situación la cuentan, y si no nos dan un número de contacto con expresando el consentimiento a utilizar este dato, y nosotros nos ponemos en contacto casi inmediatamente, porque estamos contestando con un margen de 12 horas a los correos, y a la máximo 48 horas ya estamos asignando un psicólogo para que pueda atender a la familia.
Así que estáis ahí también en primera línea, no se os ve, pero atendiendo todas las dudas, el dolor y la pena de este proceso. El duelo es forma parte de la vida, de nuestros ritos como sociedad, ayudándonos también a poder realizarlo en estos momentos extraños.
Sí.
Muchísimas gracias, Valeria.
De nada, a vosotros, y muchas gracias por sostener también esta iniciativa, dándole visibilidad a todos los que puedan usufruir de ellas y que se puedan sentir respaldados en estos momentos de soledad.
Gracias, Valeria. Un abrazo.
Un abrazo.
Y fuerza.
Gracias. Lo mismo. Hasta luego.
Y mientras tanto, la vida sigue ahí, agazapada en las casas, en modo pausa, con el freno puesto a uno de los impulsos más ancestrales del ser humano: viajar, explorar. Con medio planeta confinado, la mejor forma de hacerlo ahora es a través de la lectura. Y hace apenas unas semanas, los reporteros Bru Rovira y Alfredo Cáliz recorrieron para El País Semanal la carretera que recorre Mauritania desde la frontera norte con Marruecos, el territorio del Sáhara Occidental, hasta el delta del río Senegal, del Sáhara al Sahel, entre los árabes bereberes y el África Negra. Bru Rovira, muy buenas.
Buenos días, Montserrat.
¿Cómo estás?
Bien, en casa, como todos, ¿no? A mí que me gusta tanto viajar.
Eso te iba a decir, tú que eres un viajero que te has recorrido, bueno, muchos países, pero especialmente África lo conoces bien, el confinamiento tiene que ser más duro, ¿no?
Bueno, hay los viajes interiores también, ¿no? Dicen.
Oye, cuéntame, ¿qué es lo que queríais mostrarnos al subiros en un coche y recorrer esta carretera que discurre con el desierto a un lado y el mar Atlántico al otro?
Bueno, yo amo mucho Mauritania porque es un país que he ido bastante, pero es este país de transición, ¿no?, entre lo que sería el mundo este árabe, musulmán y tal, y el mundo negro del sur. Y bueno, hay varios factores que hacían interesante este viaje, que es un viaje donde en este momento que se está produciendo un cambio climático muy importante en África y que afecta sobre todo la zona esta del Sahel, se ha producido pues un cambio de vida de la gente, porque la gente que solía ser nómada en los años 50, 60, casi toda la población mauritana era nómada, ha tenido que adaptarse a nuevas formas de vida, ¿no? Y por lo tanto se ha producido un cambio brutal en el país. Es un país que en 50, desde la independencia, desde los años 60, se ha cambiado completamente, ¿no? A esto hay que sumar que se han encontrado pues recursos minerales, se encuentra oro, es un país muy potente en pesca y bueno, están haciendo todo un cambio de vida, y esto me parecía muy interesante. La carretera es la radiografía un poco de este cambio, ¿no? Y hemos hecho un viaje de carretera donde hemos estado con la gente, un viaje muy bonito a la antigua, ¿no? Lentamente.
Sí, bueno, y además tú comentas en el reportaje que ese territorio ya lo exploró también Antoine de Saint-Exupéry, y de hecho parte del Principito, los paisajes que rodean al Principito están inspirados justamente en esas dunas junto al mar, ¿no?
Sí, bueno, tú recordarás que hubo el primer correo este, ¿no? El aeropostal, sí. El primer vuelo que se estableció entre Dakar y Europa, salía de Toulouse y este había varias etapas. Una era en Barcelona, luego cruzaban toda la península y luego cruzaban Marruecos, Mauritania, en Nouadhibou era por el 100, que era un sitio donde tenían una parada al avión, y hacían varias paradas hasta Dakar. Es un viaje extraordinario que Saint-Exupéry explica en sus libros de una manera maravillosa, ¿no? Era un gran literato. Y es cierto que El pequeño principito es un libro hecho de una caída que él tiene un accidente en el desierto y sobrevive de milagro, y entonces durante todo este delirio, ¿no?, del sol, el accidente y tal, él se imagina pues este personaje que habla con él, ¿no?, que está en un planeta.
Oye, ¿por qué no empezamos en Nouadhibou? Es el mayor puerto pesquero de la zona, tiene una flota de pesca importante y un comercio bullente, ¿no?
Sí, bueno, Nouadhibou para nosotros también hoy es el sitio donde salen los cayucos, ¿no?, que llamamos las pateras estas que van hacia Canarias llenas de migrantes, porque desde que Marruecos presiona más sobre el flujo migratorio africano, entonces Nouadhibou se ha convertido en un sitio de salida, ¿no? Y desde allí, navegando 2 o 3 días, es muy peligroso, van constantemente estos cayucos, que hay una estadística que lleva el cura de Nouadhibou, que es un congoleño, que dice él que de cada 2 pateras que sale, solo llega una, ¿no? Imagínate la mortalidad que hay. Bueno, y Nouadhibou, además de esto, es un antiguo puerto de pesca, que iban mucho los canarios, iban también los bretones, y luego creció, y hoy es un puerto pesquero de que hay 2 tipos de pesca. La pesca está artesanal, de los locales, la gente africana, que pesca con estas piraguas tan bonitas, de colores, sí. Y luego está la pesca en alta mar, que es la que hace pues la Unión Europea, los japoneses, que es esta pesca industrial, ¿no?, que están jodiendo bastante el fondo marino, que es uno de los caladeros más importantes del mundo, ¿eh?, porque tiene un tipo de corrientes y de aguas, etcétera, y allí hay una pesca, ¿no? Yo creo que el pulpo, por ejemplo, que comemos en España, esto que llamamos pulpo gallego, ya es todo de Nouadhibou, ¿no?, de la zona esta, de Mauritania.
Oye, comentabas los inmigrantes. Claro, Mauritania recibe jóvenes fundamentalmente de todo África que tratan de saltar a Europa a través de Canarias. Pero hay algunos que hacen una pausa en Chami, que está un poquito más al sur. Hasta ahí habéis llegado vosotros también, que es el dorado mauritano, así lo defines. Hay una enorme mina de oro canadiense, pero alrededor pululan todos estos pequeños buscadores de oro, y muchos de ellos, muchos de estos inmigrantes que no tienen techo, que no tienen forma de ganarse la vida, trabajan y arriesgan la suya también en estas pequeñas minas, ¿no?, buscando oro.
Sí, sí. No, Chami es un sitio increíble, ¿eh? Yo ya lo cuento en el artículo. Yo había pasado por Chami varias veces y no había nada. Había un chamizo, una pequeña tienda. Pero luego se decidió que Chami, como han tenido esta historia del nomadismo, que la gente se ha ido a las ciudades y Nouakchott se estaba llenando de mucha gente, entonces también se hizo un plan urbanístico para Chami, para conseguir que los nómadas de la región ocuparan una ciudad inexistente, ¿no? Pero lo que se ha producido al final es que allí se encuentra oro, pero oro en grandes cantidades. Entonces hay esta cosa, las 2 líneas, ¿no?, de explotación, ¿no? Una mina con mucha tecnología, inaccesible, etcétera, con trabajadores medianamente bien pagados, protegidos. Y luego alrededor de esto hay como 15.000 personas, ¿no?, que se buscan la vida. Y es realmente alucinante de ver, ¿no?, porque es como si estuvieras en un viaje en la historia, ¿no? Cuando hemos leído estas novelas de la conquista del oeste y todo esto, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Toda una población que pulula alrededor de una riqueza, muchos de los cuales consiguen algo, pero otros muchos pues no consiguen nada, y hay muchos accidentes mortales, ¿no? Es muy interesante de pasar por Chami, porque ves cómo realmente se estructura, crece una ciudad, ¿no?, en un lugar que era un páramo, ¿no? Entonces ves como primero, no sé, había, por ejemplo, unas barracas enormes protegidas con telas, que allí habían hecho un cine, luego pasaban los partidos de fútbol, ¿no?, y luego había todo este tipo de personas espabiladas que hacen un restaurante, que empiezan con una olla y luego meten un techo, ¿no? Y hay todo esto mezclado, ¿no?, con la mina, con los con toda la tecnología, la gente que pasa con las camionetas con aire acondicionado, y al lado hay toda esta sociedad que se mueve.
O sea, lo que hemos visto narrado en tantos westerns, ¿no? Y exacto, en el cine exacto. americano de sí, la búsqueda sí. del oro en California, aquí, justo en la costa, justo junto al Atlántico, en Chami. Oye, hablando de ciudades que crecen de la nada, háblame de Nuakchot, de la capital, porque el hecho de que Nuakchot sea la capital de Mauritania, en mitad de un lugar absolutamente desértico, en el que no hay ni agua, no había más que un fuerte, ¿no?
Francés,
un fortín.
Sí, Saint-Exupéry, porque él tuvo un accidente en esta zona, cayó con el avión y fue a parar al fortín. Y entonces él narra que había 12 soldados y un sargento, ¿no? Y que estaban más aburridos que la puñeta, ¿no? En el fortín.
Bueno, pero ¿por qué Nuakchot? ¿Por qué el primer presidente de Mauritania decidió que se estableciera ahí, donde no había nada más que dunas, la capital de este país?
Bueno, yo creo que hay motivos estratégicos y políticos. Porque en aquella época, que estaba bajo colonia francesa toda esta región, había dos grandes ciudades, una que era Nouadhibou, que era Saint-Étienne, y otra que era Rosso, en el sur, ¿no?, del país. Entonces, él, primero, porque políticamente quería empezar un país nuevo, con una identidad nueva, se desprendió de esta identidad francesa. Entonces buscó un lugar intermedio, porque Nouakchott está a medio camino entre el norte y el sur, y quiso empezar de cero, pero al mismo tiempo también quería hacer un guiño a un país donde conviven etnias muy distintas. Todo el norte es árabe bereber, musulmán, etc. Bueno, el sur también es, y el sur es africano negro, ¿no?, y las tribus negras. Entonces estas poblaciones vivían muy diferenciadas, y entonces él quiso hacer un país en el cual todo el mundo se sintiera que pertenece al país, ¿no?, y buscó un lugar intermedio. Y bueno, el crecimiento de Nuakchot, yo creo que esto daría para una novela fantástica, porque se empezó con un entusiasmo tremendo encima de la duna. Se plantaron unas jaimas, el Consejo de Ministros se hacía debajo de una tienda de campaña, ¿no? Y cuento en el artículo esta anécdota graciosa de que estuvo De Gaulle, ¿no?, que llegó a, cuando se hizo la independencia, fue De Gaulle a hacer unos discursos y tal, y se puede ver, hay una película de esto. Y no tenían una cámara, una cama tan grande para meter a De Gaulle, que creo que medía 1,98 m, menos así, ¿no? Bueno, entonces, y en aquella época a Nuakchot la llamaban la ciudad de los carteles, porque todo, o sea, era un desierto y todo estaba lleno de carteles que ponían: aquí habrá la escuela, aquí habrá tal, ¿no?, aquí habrá cual, aquí un supermercado, aquí. Bueno, y entonces esta ciudad se fue construyendo. Yo tuve la, bueno, con Alfredo tuvimos la oportunidad de todavía encontrar al primer zapatero de Nuakchot, ¿no? Un hombre que hizo la primera zapatería, y de hecho la primera zapatería del país, porque no existían zapateros, ¿no?
Oye, si avanzáis un poco más hacia el sur, llegáis ya a la frontera con Senegal, al delta del río, una zona de una riqueza bioambiental absoluta, en la que además muy cerca de allí, enfrente, ya en el mar, se ha encontrado una inmensa bolsa de gas natural. Una riqueza que puede cambiar, bueno, que deberían compartir Mauritania y Senegal, y que cuya explotación y que la riqueza de esa explotación llegue al pueblo depende en buena parte el futuro también del país, ¿no?
Sí, sí, y crucemos los dedos, ¿no? Porque, como sabes muy bien, en África se produce un fenómeno terrible, que es que como más recursos tienes, más problemas tienes. Es decir, lo que llaman la maldición de los recursos, ¿no? Es decir, cuando países como el Congo, que son riquísimos, o como Angola, que tienen mucho petróleo, lo que les ha pasado es que son países en permanente conflicto y en una enorme dificultad de construir un Estado soberano, ¿no? Que porque entonces esta mezcla entre la corrupción propia y la intervención del capital extranjero, que le parece mucho mejor tener gobiernos corruptos con los cuales no tiene que negociar precios, impuestos y estas cosas. Entonces esta combinación puede ser letal, porque en vez de utilizar los recursos para construir una sociedad, un país más justo, donde la gente viva mejor, se acaba convirtiendo en un problema, en un conflicto, ¿no? En un conflicto, y el dinero desaparece del país. Esto es un, por lo tanto digo, crucemos los dedos, ¿no? Sin embargo, dicho esto, hay que estar contentos de que Senegal, que es un país muy necesitado y Mauritania y han encontrado este recurso brutal que parece que será importante, muy importante.
A mí me llama la atención una de las cosas que destacas en el reportaje, y es que Mauritania podría ser la Noruega del Sur por eso, porque tiene gas, tiene oro, tiene hierro, tiene recursos pesqueros impresionantes, pesca, claro. Entonces, dependiendo de cómo se gestionen esos recursos, podía mejorar la vida de sus 4 millones de habitantes. Por cierto, una nota más, la presencia china... cuentas, Bru, es también es inmensa en toda África, pero ahí concretamente en el delta del Senegal están construyendo un enorme puerto comercial, ¿no?
Sí, los chinos no tienen esta... van a saco y realmente hacen muchas cosas. Bueno, en Mauritania tiene una presencia enorme, y este puerto, que será un puerto estratégico, se está haciendo con un silencio absoluto, no se puede entrar en las instalaciones, nadie sabe lo que pasa. Los trabajadores africanos que trabajan allí no pueden ser mauritanos. La persona que explica lo que ve es despedida, etcétera, ¿no? Los intérpretes, por ejemplo. Entonces, sí, los chinos están muy metidos y se supone que será a cambio de algo, ¿no? Y ellos, es como trabaja la China en África, que ellos hacen carreteras, hacen cosas, llevan sus obreros y luego se quedan recursos, evidentemente, ¿no? Se quedan recursos, les importa un pito la parte política, ¿no? Que es un poco el modelo colonial nuestro antiguo, que es que hacíamos proselitismo y economía, ¿no? Todo esto, que ahora se ha acabado, por cierto, los chinos ya no lo hacen esto. Entonces sí que es una cosa que es una incógnita, ¿no? ¿Con qué se quedará China? ¿Se quedará con la pesca? ¿Se quedará con qué, no? Pero lo hace a cambio de recursos, evidentemente.
Evidentemente, sí. Bueno, qué interesante va a ser seguir la evolución del país, de la zona, de los personajes que habéis conocido y que retratáis también en este reportaje, en el que además déjame que insista y que recomiende especialmente los vídeos, porque con Alfredo Caliz, Bru, habéis hecho casi un experimento, ¿no? No son vídeos de viajes al uso, ¿eh? Es casi una cámara que capta el movimiento, son una absoluta delicia, están ya en la web del país semanal, y desde luego es la mejor forma leer el reportaje, ver las fotos de Alfredo y esos vídeos que tienen casi un componente tan aventurero como poético, eso de salir del encierro en el que estamos todos ahora, salir fuera de nuestras cuatro paredes. Bru Rovira, muchas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Un abrazo y cuídate.
Un abrazo, Monse, un abrazo. Con oye mano allí no ya me aparece.
Además de las bellísimas imágenes de este viaje por la costa mauritana, en este número del País Semanal encontrarás un impresionante fotoensayo con las calles de las grandes ciudades del mundo que el coronavirus ha dejado vacías, desde Madrid a Tokio, de París a Barcelona, de Nueva York a Sydney. Y no te pierdas el reportaje de Enrique González sobre la última aventura de Diego Maradona. Este domingo 5 de abril en tu kiosco y, por supuesto, en la web. Os dejamos con Baaba Mal, el cantante, percusionista y compositor senegalés que canta en Pular o Fula, la vieja lengua de los nómadas de la región. Ánimo a todos y hasta la próxima semana. Thank you.